Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante. ¿Estás ahí? Yo estoy acá. Y tú estás del otro lado. ¿O en el otro lado estoy yo? Una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
Buenas noches, estamos acá en nuestro nuevo programa Vuelvo al Sur, hoy día viernes, 10 de la noche, transmitiendo desde Valparaíso, Cerro Playa Ancha para Buenos Aires, el Vicente López diríamos, y para todos los amigos que nos quieran escuchar. Bueno, hoy día vamos a hacer un programa con un invitado especial para nosotros, puesto que es un poeta. No habíamos hecho programas con poetas, y es un poeta de Valparaíso. Su nombre es Enrique Moro, aunque ese es tu seudónimo.
Claro,
es otra historia. Bueno, me dice ahí a lo lejos que otra historia, pero bueno, y nació en Valparaíso, realizó estudios de cine en París y animación y sociocultura en Alicante, España, y a los 13 años escribe sus primeros versos. El golpe militar en contra de Salvador Allende y de la Unidad Popular produjo notable influencia en su actitud poética y se sumó a la lucha de la oposición a la dictadura. Fue detenido en 1977, vamos a conversar algo de eso, y el año 78 logra, digamos, ser liberado. Y en 1996 Enrique creó el Centro Cultural de Valparaíso y desde el 99 forma parte del equipo de la Oficina de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Valparaíso, donde tiene un trabajo bastante interesante que también podemos conversarlo con él. Y es encargado actualmente de los proyectos culturales y de patrimonio de la Oficina de Desarrollo Turístico. Su obra poética ha sido traducida al inglés, al francés, al sueco, al alemán, publicada en distintas antologías, y entre otros libros ha publicado Marilyn, en el año 73, Moro, poemas, libro, objeto, del 1980, Bolsa, poesía de cordel, en 81, 10 poetas jóvenes chilenos, en alemán y español, del 84, Amantina y otros poetas y otros poemas, perdón, del 87, La piedra feliz y otros tangos, del 94, Hay un moro en la costa, ahora hay un moro en la casa, del 2006, y Poetas de la resistencia. Y aquí tengo en mis manos los poemas últimos, que, yo encontré notable lo que hizo, y con esto te dejo la palabra, Gonzalo, lo que hizo Enrique de poner una tremenda gigantografía en Valparaíso, cosa que esa la hacen los, ¿cómo se llama? Las modelos de Falabella, que se dio de Ripley, y que un poeta haya puesto una gigantografía enorme, ¿cuánto medía? Como 4 metros por 3, una cosa así, y con su cara, que es la misma portada del libro, lo encontré genial. A mí me encantó porque es como poner la poesía en donde tiene que estar, ¿eh? Aquí está Gonzalo y después le pasamos ya el micrófono a Enrique para que nos salude y nos vamos conversando.
Hola, buenas noches. Bueno, agradecemos la presencia de Moro aquí en este nuestro programa. Esa gigantografía que se refiere a Fesal estaba a la salida del Rodoviario, en el corazón, frente al Congreso, en el corazón mismo del puerto, al lado del Fortín, ¿cómo se llama el Fortín? El Fortín Prat, donde juegan básquetbol. Y hay luchas de box, o sea, es un lugar ultra popular, y ahí está en una gigantografía patrocinando el Valparaíso patrimonial, digamos, ¿no? Y estaba Moro ahí con, que una buena, era una muy buena bienvenida a Valparaíso. ¿Cómo lograste eso? ¿Quién te hizo esa?
A ver, hay un, primero es una cosa que es de las empresas, digamos, ¿no? Son empresas, grandes empresas que contratan estos enormes carteles para promocionar no justamente poesía, sino productos de mercado, digamos. Pero sí, lo que pasa es que la dueña de esa empresa de carteles, digamos, que es una empresa de publicidad, es muy amiga, y yo le dije si se atrevía a instalar, digamos, a promocionar un libro, no más que el libro, era la lectura que yo hacía en La Piedra Feliz, donde se hizo la presentación del libro, y ella muy gentilmente y en un gesto casi risueño dijo que bueno, y cosa que a ella también después me conversaba, de que mucha gente del medio mercadeo, digamos, le había sorprendido que una empresa dedicada a la publicidad, digamos, por primera vez, al menos en la ciudad, haya prestado su soporte publicitario para publicitar justamente un libro, digamos. Pero es más que nada una anécdota, y estoy muy agradecido de Angelina, se llama ella, de sus gestos, digamos. Y también fue impactante por eso, porque mucha gente se dio cuenta de que era posible también ocupar esos soportes que están instalados en la ciudad para otras cosas distintas, digamos, a las que comúnmente hacen estos soportes, que más bien promover artículos, digamos, de consumo, digamos. Bueno, en algún sentido la poesía también es un artículo de consumo. Así que eso es un poco la historia del...
Bueno, y eso se refería a tu último libro, se llama Los Últimos, ¿cómo se llama? Los Últimos, Poemas Últimos, de todos tus libros, ¿ya? ¿Tú, cuándo fue el cuando empezaste a publicar, digamos, a través de qué medio, autopublicación o qué sé yo, fueron alguna editorial que hizo tu libro?
No, porque mis primeras publicaciones fueron bajo la dictadura y prácticamente fueron clandestinas, digamos. Y un poco lo de Enrique Moro viene por eso, digamos, ¿no? O sea, mi nombre que...
Que nadie lo sabe.
Claro, que era, a esta altura es medio raro, pero era eso, ¿no? Yo publicaba como Moro en algunas revistas que circulaban clandestinamente, qué sé yo, trataba y salían algunos textos míos, fueron las primeras publicaciones. Y después de eso ya yo fui invitado por la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, y ya mis libros empezaron a circular con editoriales, qué sé yo, trataba.
Una consulta, bueno, si se escucha un poco mal, ya que estamos hablando un poco de poesía clandestina, es que prácticamente estamos en las trincheras, esta noche, otras veces hemos tenido un excelente sonido, pero estamos un poco en las trincheras.
Oye, bueno que lo decís, porque sabes que yo soy el radio controlador y lo voy a decir al tío, entonces yo siempre estoy como en la mitad de las conversaciones. ¿Ya? Y hoy día hemos tenido problemas técnicos evidentes, diríamos, pensamos que lo habíamos solucionado, ahora estamos ocupando otro computador, en fin, no es para darle demasiadas explicaciones, pero sí, yo creo que no se va a escuchar muy bien, pero no importa, porque como dice Gonzalo, estamos en las trincheras, somos de batalla, y hemos dado muchas batallas todos los que estamos aquí, desde distintos ángulos, y algunos de los mismos, y ya, pues démosle nomás al asunto. Y a mí me llamaba la atención, me acuerdo tu nombre, pero esto es una anécdota, o sea, yo tenía, no sé, ponte tú 16 años, 17 años, y en Santiago se llegaba poca poesía del puerto, bueno, generalmente llega poca poesía del puerto a Santiago, venirse al puerto, como dice Gonzalo, es hundirse un poco, ¿eh? Pero está bien, es bueno, y estaba, me acuerdo, con Juan Cameron, que yo me acordaba por el nombre, pues Cameron era como un nombre medio como inglés, irlandés, ¿no? Pero era, yo lo asociaba, qué sé yo, a aventura, y Moro, ¿eh? Decía Moro, siempre me imaginé un poeta negro, ¿eh? Un poeta, claro, y moreno. Entonces, eso, bueno, una anécdota, lo más que en Santiago, y habían algunas, me parece, no sé si saliste en Ganímedes, en algunas colecciones que eran pequeñas, que salían Juan Cameron, tú y otro de ese tiempo, Maquieira, etcétera, porque estamos hablando con un poeta de esa trayectoria. Me gustó este poema, aunque yo sé que tú vas a leer algunos, pero me gustó este que está en tu último libro, el No hay sorpresa, Sorprende, claro. Claro que me sorprende verme a mí mismo en estos días del año con este paso y este dolor al costado que me sigue a todas partes, y no es angustia, ni la lanza de Jesús, ni nada de eso. Son poemas cotidianos y poemas urbanos.
Bueno, yo creo que algo que ha caracterizado mi poesía son dos cosas, yo creo. Uno, el perfil social y político que muchas de mis textos tienen, y lo otro es abiertamente lo cotidiano, digamos, ¿no? El tomar el hablar más cotidiano de la ciudad, digamos. Soy un poeta urbano y sobre todo de aquello que le sucede a la gente común. Yo creo más bien en ese poeta de plaza pública, ¿no? Entonces hay un poco de ese hablar y este último libro que está dedicado un poco a una reflexión entre la metafísica de Einstein y el amor, que es esas dos fórmulas, digamos, bastante complejas, ambas, digamos, pero creo que este libro tiene esa reflexión y a lo mejor ese énfasis que otros libros míos no tuvieron, digamos, que es de cierta metafísica, ¿no? Pero de una metafísica del amor, si es que pueda existir, digamos. Así, me interesa el libro por eso, digamos, ¿no?
¿Cómo te ha ido a ti en el amor?
Bueno, ahí es complicado, ¿eh? Complicado, pero bien, yo pienso que bien, sí. Soy una persona que he amado y que me han amado, digamos. Y claro, no siempre las cosas resultan bien, como uno quisiera, qué sé yo, en algunos, pero bien, ahora estoy de nuevo ahí con una compañera, con una gran compañera, con la cual estamos construyendo una relación ya con la madurez que uno tiene a esta altura, como decía otra poeta, ¿no? La Silvia Murúa, ¿no? Tú sabes cómo hay que hacerlo.
Bueno, ahora vamos a la música. ¿Y cuáles son las canciones que tú tienes ahí en listado esencial?
Bueno, vamos a partir la música en un homenaje a Moro, y vamos a poner Poeta, la canción de Atahualpa Yupanqui, y después Candombe del Olvido de Zita Rosa, porque hay que decirlo, Moro es un poeta no solamente porteño, sino que absolutamente latinoamericano, y sus letras me recuerdan siempre a estos cantantes también populares de América.
Ahora, voy a decir algo cortito, que el poema la canción Poema de Yupanqui, obviamente no tiene referencia a lo que es el poeta con el que estamos, sino que es su contrario, ¿eh? Estos poetas que no están en la cotidianidad, ni en la urbanidad, ni en la vida diaria, sino que es el poeta que solamente mira las estrellas, etcétera. Así que vamos a la música.
Piensas que eres distinto porque te dicen poeta, y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta, y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan.
Los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos. ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? Tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
Ya no recuerdo el jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencio y nombre de otros, se cambian los rostros. Del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerdo haber nacido.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
Qué duros tiempos, el ángel ha muerto, los barcos dejaron el puerto. Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasado. Pero el candombe no olvida y renace en cada herida de palo del tambor con alma y vida.
El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido.
Tiempo raudal, una luz cenital cae a plomo en la fiesta de Momo. Tiempo torrente que fluye por isla de flores, llegan los tambores. fuego verde llamarada de tus roncos tambores del sur, techo de seda bordada.
Fuego verde llamarada de tus roncos tambores del sur, techo de seda bordada.
Rueda y rueda al infinito el candombe, no es un grito, se canta y no se baila, la y la, la, y la.
Que se baila y no se canta, el candombe es una planta que crece y hasta el cielo se estremece.
Solo canta porque puede y olvida lo que quiere, la copla no lo mata ni lo hiere.
Flor azul en una lata, de gamba o de plata, la vida no lo hiere y lo mata.
Vuelve a amar y no se cansa, la vida no le alcanza. La muerte es una ingenua adivinanza.
Fuego verde llamarada de tus amores, de tu deseo abordada. La 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 la.
Antes que nada, y después de todo, sepa usted, Benedetti, que el paisito amaneció triste con lo suyo. Benedetti, usted sabe cómo cuesta hacer la revolución en estos días. Y usted se va, se vira, dice chau, se muere. Parte derecho al patio de los callados. Ya no con el frente amplio, pero al menos con la frente limpia. Este último viaje suyo no fue a La Habana con poesía y ron, compañero, ni a la bodeguita del medio. No fue a Barcelona, ni a la Rambla, ni a esas viejas librerías de la calle Argüelles, ni al Camp Nou a ver al Barça, ni a Buenos Aires con el polaco Goyeneche. El mundo fue y será una porquería, gritaba Santos Discépolo, y usted fue su santo discípulo. Lo suyo, Mario, es un viaje definitivo, el último de los exilios, un salto al trapecio de los sueños perdidos. Lo suyo es el último de los suspiros, un beso a la nada, un abrazo con las estrellas, un volver al polvo, más polvo enamorado. Azul el espacio en lo alto del mar, en lo profundo del cielo. Azul, la palabra suspendida en el aire, armario de luz, tu vida. Mario de Montevideo.
Bueno, estaba aquí Enrique recitando un poco. ¿Cómo se llama el poema?
Poema dedicado a Mario Benedetti. El paisito amaneció triste.
El paisito amaneció triste, un poema dedicado a Benedetti. Benedetti es como un ángel, fíjate, para mí por lo menos, yo escribí una prosa, sí, un texto. Como yo llevaba el libro este, La Hora es Completa, que está andaba siempre dando vueltas, ¿te acuerdas? En la librería acá en Chile. Y lo puse en mi blog. Y resulta que los cubanos lo tomaron el texto y lo pusieron en la jiribilla, junto a Galeano y Saramago. Así que ahí estoy en portada con dos enormes escritores. Y por eso yo a Benedetti le tengo mucho cariño.
Y no solamente cariño, yo le tengo respeto. Hay muchos poetas que no les gusta mucho Benedetti. Yo considero que él es un poeta popular, un poeta con una honestidad enorme, que descubrió para los latinoamericanos Montevideo, que nos descubrió a los uruguayos, a ese gran pueblo uruguayo, que son un pueblo fraterno, educado, democrático, que tiene un presidente de lujo. Así que para mí hablar de Benedetti, hablar y escribir este texto fue un momento bastante emotivo, ¿no?
Y a mí me interesa también Benedetti porque justamente él dice de sí mismo, yo soy un poeta menor. Claro, justamente yo creo que es una definición interesante, porque el poeta menor finalmente el poeta que está más cercano a la calle, a las personas comunes y corrientes. Y por ejemplo, a mí en el kiosco, yo que soy vendedor de libros también, los jóvenes, que a mí me producen un poquito de rabia a veces porque no leen ni el diario, diríamos. Sin embargo, los jóvenes me preguntan por Benedetti, me preguntan por la poesía de Benedetti y por La Tregua. Y siempre que tengo libros de Benedetti en el kiosco, los vendo al tiro, inmediatamente. Entonces, yo prefiero mil veces un poeta menor que pueda llegar a la gente y que haga que la gente lea y que crezca y que juegue con la literatura, a unos poetas demasiado mayor que no lo entiende nadie y que finalmente alejan muchas veces a la literatura de la gente.
Yo siempre, cuando te he escuchado leer, tú lees muy bien tus poemas. Para ti tiene una importancia el saber leerlo.
No, por supuesto, sí, claro que sí. Yo creo que si uno tiene un compromiso con la gente, del que habla Fesal, digamos. Si uno realmente tiene un compromiso con su pueblo, con su entorno, con aquellos ciudadanos que son los compañeros de ruta de uno. Uno tiene que con ellos tener respeto y el leer bien, el preocuparse de la dicción, preocuparse de que las cosas que uno está diciendo se entiendan y se entiendan bien, yo creo que es una responsabilidad, ¿no? Entonces, yo he tratado siempre de leer mis poemas con el énfasis y con la pronunciación y el profesionalismo que tiene cualquier actor, como un actor que lee su parlamento, ¿no?
Y lo haces también para que las chicas te lleguen después a buscar el autógrafo. Oye, cuéntanos, tú hablas de Benedetti, ¿cómo entraste tú a la poesía? Porque Chile es un país poético, que tiene un eje poético, y Valparaíso también, que también tiene un eje muy musical, Valparaíso. Y tú eres compañero de toda una generación, de los Jaivas, qué sé yo, de poeta. Me gustaría que hablara cómo te introduciste, leíste a alguien, por cómo llegaste a la poesía y cómo eran tus compañeros de generación en poesía en Valparaíso.
Bueno,
perdón, ¿qué año naciste tú o qué edad tienes ahora?
56.
¿Qué edad tienes? ¿56 años?
56.
Tiene 56, Gonzalo.
Ah. No, que nació 56. De 56 a 56. No, pero eso es una relación rarísima. Primero, la dictadura define mucho. El golpe militar de 1973 a mí me define profundamente. Yo tenía un cariño especial por las letras. Mi abuelo era Arturo Moyagrau, que era él hacía los radioteatros, y siempre que lo veía él estaba lleno de libreto, y siempre estaba la máquina de escribir, y siempre estaba eso. Y para mí, yo decido en ese momento dedicarme a la poesía, que era lo más cercano, era lo más barato, era un lápiz y un papel, y creo que creí, y de eso siempre creo que no me equivoqué, que fue mi forma de poder luchar en contra de la dictadura, y fue mi hasta el momento también, al final, una forma de vida, porque si algo tiene la poesía es un acto de vida, y tiene una ética y lo hace al hombre ser bueno. Y eso es interesante, fíjate, como experiencia de vida. Para mí la poesía, antes que la literatura, es una experiencia de vida.
Oye, te interrumpí por lo siguiente. ¿Cómo se llamaba tú? ¿Te acuerdas del personaje que hacía el Langosta? No, es que esto hay que decirlo para los amigos, sobre todo argentinos. Arturo Moyagrau es... probablemente el único actor y es dramaturgo de telenovela, diríamos. Lo que pasa es que en Chile las telenovelas cobraron una importancia bastante grande, diríamos, por ahí por la década de los 80. Antes, pero no tanto. Y bueno, teníamos el modelo de las telenovelas venezolanas, qué sé yo, con el Puma, Rodríguez y otro, y de repente aparece un modelo de telenovela muy chilena que rememora la telenovela que se hacía en la Unidad Popular, que era la telenovela más folclorista, etcétera, pero ya urbana. Y yo no tenía idea, mira, fíjate que yo he leído tus cosas, te conozco, hemos conversado muchas veces y no sabía que eras nieto de Arturo Moyagrau, y entonces ya un doble honor, porque Arturo Moyagrau es muy importante, porque él populariza y toma la telenovela como género y la traslada, diríamos, a la realidad chilena.
Radioteatro, yo creo, porque él comienza en el radioteatro. Él comienza haciendo, me recuerdo, qué sé yo, Esmeralda, la hija del río, El ojo, la leona, eran radioteatro, digamos. Y eso, la virtud que él tiene es que lo lleva a la televisión con la misma frescura. Y él, en alguna medida, es un paisajista, ¿no? Porque es capaz de llevar a la pantalla los hechos cotidianos de la gente más sencilla y común, desde el cura del pueblo hasta la mujer que queda con su hijo abandonado y que tiene que luchar para darle educación, qué sé yo. En ese sentido, creo que la obra de Moya Grado es una obra que trasciende y que es importante dentro de lo que fue el nacimiento de la teleserie en Chile, digamos. Me siento muy orgulloso, además.
No, y o sea, sí, y todo sí, diríamos, y además que Moya Grau te explica mucho a ti, ahora que te veo, diríamos, con los ojos de tu abuelo, por así decirlo. Porque yo, mira, esta anécdota yo la quería contar al final, pero la voy a contar al tiro. Yo con la Graciela fuimos a la plaza de ahí los poetas, esa que está al lado de Neruda, y yo, bueno, fuimos, qué sé yo, a pasear, y a mirar, se ve el mar, ¿no es cierto? O sea, ahí se alcanza a ver un triángulo. Y estábamos ahí, yo le digo a la Graciela, oye, aquí falta Pablo de Roca, ¿no? Porque está Neruda, está la Mistral y está Huidobro, la escultura, porque son tres esculturas. Claro, en el fondo, ahora que lo pienso, nadie va a poner a Pablo de Roca ahí al lado de la casa de Neruda, pero bueno. Y había un caballero, entonces yo, como soy bueno para conversar, le quería decir a alguien esta idea, entonces me acerqué al caballero y le dije, oiga, aquí falta una escultura de Pablo de Roca. Me miró, no me dio mayor comentario, y me dijo, empezamos a hablar de poesía, que bueno, que yo también era poeta, etcétera. Y me dijo, yo tengo un hijo medio poeta, como dicen los papás de repente. Ah, le dije yo, ¿y quién sería? Se puso Enrique Moro, y era tu papá, claro, que ya falleció, pero bueno, la semana pasada además. Y me llamó mucho la atención primero que me encontrara con tu papá, porque podría haberme encontrado con cualquier otro caballero. Lo que, bueno, yo soy medio esotérico, pienso que ahí hay algo de que me está diciendo algo, ¿no? El asunto. Pero también me llamó la atención el barrio donde él vivía, el lugar, qué es lo que hacía él se sentaba ahí a mirar, y todo lo que hay ahí hablaba mucho también de ti. O sea, el barrio, la cotidianidad, el mundo popular y también Moya Grau. Así que estamos...
calle más allá, él nace en la calle Mena, él es del barrio.
Perfecto.
Increíble la cantidad de artistas que ha generado Valparaíso, ¿eh? Sí, es increíble. Oye, ¿y quién eran tus influencias poéticas de cuando empezaste a escribir?
Neruda, de todas maneras, Neruda vivía en el mismo barrio, por eso está la escultura ahí, está la Sebastián ahí, la casa de...
¿Te criaste en ese barrio?
Claro, claro que sí, yo vi a Neruda muchas veces. Fui a su casa, me mostró su colección de relojes.
¿Ese sombrero que tiene ahora puesto era el de Neruda?
No, esto es más de Roca.
Hagamos una cosa, esto está muy entretenido. Vamos a la música para no alargarnos, porque tenemos bloques de conversación. Y nos cuentas tus anécdotas con Neruda, tu experiencia más bien con Neruda.
Bueno, ahora vamos a escuchar, si nos dejan, de José Alfredo Jiménez, a petición del propio Moro. Y también Lucha Gatica cantando Adoro.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras. Yo te adoro, vida mía, yo te adoro.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el suelo a la altura de la suela, la lengua, el paladar entero hecho polvo y ceniza por el lacrimógeno. Gracias, Señor, por la justicia adivina. Gracias te damos todos los apaleados y llorosos de América por tu bondad para con nosotros, huéspedes de tu preparaíso. Gracias por los barcos y los tanques, por los aviones y los torturadores, por la cruz de hierro. Señor, tú sabes el paradero de los desaparecidos, así es tu gracia. Infórmanos al comité o a un tribunal cualquiera, nunca tan justo como el tuyo, pero danos al menos esa tranquilidad. Señor, te rogamos, manda algún ángel desocupado, aquí cesante, o alguno de tus asesores. Tenemos hambre de todo. Señor, que tu luz divina alumbre en las poblaciones, porque la compañía de electricidad nos cortó la luz terrena. Señor, te informamos que la duda eterna se nos convirtió milagrosamente en deuda externa. Que el pan, que es tu cuerpo, ha subido hasta las nubes y los niños de mi patria no pueden volar. Es un decir, Señor, porque los hemos visto volar hechos pedazos y no por tu verbo, sino por las esquirlas de las bombas. Señor, el vino que es tu sangre tiene a medio continente alcohólico, es decir, Señor, borrachos de tu sangre buscando la tierra prometida. Señor, aquí con una democracia nos conformamos, por último, con una democracia cristiana. Es así nuestro dolor y nuestra desesperación, Señor.
Por último, con una democracia cristiana. Oye, pero interesante que a propósito del poema entremos un poco al tema político, pero no lo que estábamos conversando en bambalinas, o más bien el tono. Porque a mí me da la impresión, por ejemplo, yo te conozco como poeta. Evidentemente sé que eres un poeta popular y además sé que eres un poeta de izquierda, digamos. No eres un hombre de derecha, yo tampoco. Si hay poetas de derecha, buenos poetas de derecha. Por ejemplo, para mí un gran poeta de derecha es Braulio Arenas, a pesar de que un gran poeta realmente, y llegó a ser subsecretario, creo, de educación de Pinochet. Ya lo nombramos de nuevo, hemos nombrado a Pinochet pocas veces, de nuevo lo nombré en el programa. Oye, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo quería tocar un tema que ya es de un cierto nivel de profundidad, pero que podemos tocarlo así en términos generales. Y es que yo siento que al mismo tiempo que la dictadura nos dio una fuerza muy, muy potente en términos de la literatura, a mí también, y a muchos más, sobre todo a los de tu generación, la generación del 70 en el fondo, creo que también nos limitó. ¿En qué sentido? En que nosotros, y lo hablábamos en el kiosco, pues cuando hablamos de poesía, nos juntamos, nos reunimos, todo bien. Pero si hablamos de política y estamos en desacuerdo en algunos puntos, empezamos a usar un lenguaje muy técnico, muy de poder, muy ¿cómo se dice?, de ganarle al otro en el fondo, de confrontación, aunque sea mínima. Entonces, ¿no crees tú también que de alguna manera la política en general, más allá de las adscripciones de cada uno, con esta lógica del poder, definitivamente a los chilenos sobre todo nos ha hecho daño y nos ha generado un elán vital que no nos conviene como para generar otras cosas más interesantes, diríamos, o proyectos más de fondo? No, puedes decir lo que creas.
A ver, es un tema complicado, pero yo puedo decir que mi poesía tiene un gran compromiso con el hombre, más que con la política en sí. Yo no pertenezco a ningún partido político, digamos. He sido parte, digamos, en algún momento de mi vida, pero en estos momentos no pertenezco a ningún partido político, hace mucho rato. Y creo que la política sí ha degenerado en el poder, y se le ha hecho muy mal, muy mal. Y creo, digamos, que eso está cambiando en este país a través de los movimientos sociales. Yo creo que hay un cierto reencantamiento, al menos de la transformación del mundo y de la transformación de las personas y de la estructura a partir del empoderamiento de las personas, digamos. Y ese fenómeno me parece interesante, más allá, digamos, de que sí existen los partidos, y tengo una crítica muy fuerte, muy grande a los partidos, digamos, ¿no? Con esto del modelo de centralismo democrático, qué sé yo, que son todas estas pajas medias teóricas, digamos, ¿no? Pero en general yo tengo una militancia en la poesía, primeramente, y después con la esperanza, los deseos de las personas, digamos, de vivir bien, de vivir mejor, con dignidad y con libertad. Yo podría decir que esas cosas son para mí fundamentales. Y después está lo demás, digamos, pero la política es una parte, sí, pero no es todo. y no es que me emocione tanto, digamos. Lo que me emociona más son mis compañeros de generación, como decías tú, lo que hizo Juan Luis Martínez, por ejemplo, ¿no? Me parece que un aporte pero brillante a la poesía chilena. Lo que hizo Juan Cameron, lo que hace aún Juan Cameron, porque me parece bien, y otro poeta, Virgilio Rodríguez, qué sé yo, no sé, hay una cantidad enorme de poetas que han aportado a esta otra cosa, ¿no? Es como la gran poesía en estos momentos de Liquidura de Chihuahuilaf, ¿no? Que es una poesía mapuche y que tiene el sentimiento del pueblo mapuche y que no es una poesía política, pero claro, en el momento histórico y en el contexto en que estamos viviendo, sobre todo con la problemática del pueblo mapuche, se politiza. Pero si tú la lees, es una poesía profundamente poética, si se quiere, ¿no? Entonces no le doy tanta importancia.
Incluso yo me refería, como para redondear el tema nomás, a que cuando nosotros hablamos de poesía y literatura, somos personas bastante amplias. Pero cuando cada uno, tú, yo, cualquiera, hablamos de política, no somos tan amplios. Porque quizás nos produce una emoción negativa, ¿eh? Mientras que la literatura o el arte nos produce una emoción positiva de construcción. Entonces, esa es una cuestión que está como... Hay una dualidad ahí tremenda. Oye, pero cuéntame la anécdota con Neruda.
Bueno, Neruda vivía a 2 cuadras de mi casa. Así que yo tuve la oportunidad de verlo muchas veces. Que él salía a caminar cuando estaba su temporada larga en Valparaíso, en la casa de la Sebastiana. Él escribió parte del Canto General ahí. Pasaba temporada muy larga y paseaba por el barrio. Entonces a mí me tocó verlo, yo era pequeño, me recuerdo. Y mi papá me mandó tenía que hacer una composición. Me dijo, bueno, anda a la casa del poeta. Come en la casa del vecino, como anda a comprar la carne en la carnicería, ¿no? Anda. Y eso, claro, o sea, te marca, ¿no? Te marca y claro, bueno. Pero el barrio, ese barrio es un barrio muy especial. Pues no solamente por la presencia de Neruda, la presencia de mi abuelo, la presencia de la Mary Marner, que también, ¿no? Entonces, siempre para mí estaba el teatro, estaba el cine, ¿no? Estaba el cine Mauri, el teatro Mauri. Entonces, era una vía cultural, urbana, de barrio muy rica. Entonces, que sirvió mucho en mi formación.
Y a ti te salvó la poesía, ¿no?
De todas maneras, y me sigue salvando. No, tengo una anécdota con poemas míos. Tengo una vez en París, y nos habíamos quedado con mi compañera sin un peso, y estábamos en el departamento que nos habían pasado para vivir, y el antiguo arrendatario llegó a buscar algunas cosas que se le habían quedado. Y vio un libro mío ahí. Y el tipo preguntó, qué sé yo, y mi francés muy malo, el de mi compañera un poco mejor, y le explicó que yo era poeta. Y el tipo insistió en comprar el libro. Y lo compré, el mejor libro vendido en mi vida. Digo que lo habré vendido, no miento, en 200 mil pesos, así, ¿no? A plata de ahora. Y el tipo lo dejó ahí encima, dijo, no, yo lo llevo tal, y dejó el dinero en la mesa, y con ese dinero vivimos el mes. Así que la poesía salva de verdad.
Está muy bueno. Oye, bueno, siempre me pasa en el Valparaíso que uno vive ahora, como tú dices, tu barrio, donde tú... porque me imagino que... ¿Tú crees que ha cambiado ese barrio? ¿Cómo ha cambiado algunas partes de Valparaíso?
Ay, los barrios cambian de todas maneras, pero a mí me tocó hace muy poco volver al barrio, una cuestión muy triste, fue la muerte de mi padre, ¿no? Y que él fue velado en el club deportivo del barrio, por ejemplo. Pues él pidió ser velado en el club deportivo. Por ejemplo, la función del club deportivo, la función de la... Y eso no ha cambiado, porque las familias continúan ahí. Ese cerro en particular, la gente que vive ahí son dueños de sus casas. Entonces, en alguna medida, son las familias las que van también teniendo, digamos, manteniendo una cierta forma de ser, una identidad. Y yo creo que el cerro Ayavista, el cerro Florida, ese cerro, digamos, ha mantenido una cierta identidad. Y se debe un poco a que las personas no se han ido de ahí. Han permanecido las familias por generaciones. Entonces hay una comunidad que tiene un pasado común, un presente, y también, digamos, hay un futuro que ellos también van a ir construyendo, porque están 4, 5, 6 generaciones ahí, ¿no? Entonces, sí, ha cambiado en otros lugares, digamos, por el sentido inmobiliario, todas estas cosas. Pero barrios como este aún se mantienen un poco intactos, digamos.
Hay todo un arraigo, pero te lo preguntaba porque muchas veces en reuniones en el puerto mismo uno habla y casi no hay ningún porteño. Por ejemplo, en esta pieza habemos cinco almas, ¿ya? Tú en tu poema das gracias al Señor, ¿ya? Nosotros vamos a aprovechar, Fesal, de darle gracias a Graciela, que unos vinitos exquisitos que trajo, que nos está salvando la tarde, la noche, el Petunio que está durmiendo, que no ha hecho absolutamente nada y nos está pasando mejor que todos nosotros. Y tú eres el único porteño en esta pieza, y me pasa mucho en Valparaíso. Entonces te quería preguntar, solamente por una curiosidad personal, porque tú eres un testigo de una época de Valparaíso. Tú nombraste tres poetas que son importantes. Cameron, ya, que está vivo, que lo queremos traer en algún próximo programa. Claro. Después, Virgilio Rodríguez también está vivo, que va a lanzar un libro pronto que se llama Los Puentes Cortados, ya. Y el otro, Juan Luis Martínez, que murió. Te quería...
Eduardo Parra. Eduardo Parra también. Que está vivo, está en París, pero él es un gran poeta. Lo que pasa es que sus poemas son cantados por los jaivas.
Bueno, Eduardo Parra es el cantante uno de los que escribió muchas letras de los jaivas y hermano y que hasta el día, bueno, hasta hace muy poco estuvo tocando los jaivas. Pero yo te quería preguntar esta duda antes, o sea, una consulta, digamos, antes de irnos a nuestras próximas canciones. Nómbrame un poeta de tu generación que se haya perdido. Que tú dirías, este era una estrella fugaz que no hay. ¿No?
A ver. Bueno, hay algunos que se fueron del país, que no volvimos a escucharlos más, digamos. Eso no significa que hayan dejado de escribir, pero que sí desaparecieron de nuestra escena, digamos, ¿no? De nuestro encuadre. ¿Eh? Pero yo te digo que casi todo lo que comenzamos escribiendo en Valparaíso, esa generación, aún mantiene su condición, digamos, de poeta. Algunos están muertos también, no, algunos que pasaron a mejor día, digamos, ¿no?
Pero, yo me recuerdo un poco, por ejemplo, que tú lo conoces, me acordé un poco que yo fui uno de los primeros poetas que nunca ha escrito un libro, pero que pasa en Valparaíso y pasa en este país que se llama Chile. Por ejemplo, el Cali Werner, que es un poeta sin libro, digamos, y que también es parte de la esencia y de tu generación, digamos, ¿no? Como poetas que no han escrito nunca un libro.
Oye, yo voy a hacer un reclamo, ¿eh? Porque yo nací en Santiago, pero por un problema, porque mi madre tuvo que viajar de urgencia a Villarrica, Santiago, para poder tenerme, porque si no se moría ella y yo en Villarrica. O sea, no nací en Villarrica pero mi tatarabuelo, mi bisabuelo y mi abuelo son de Valparaíso y de Playa Ancha. Así que al menos yo soy un 50% porteño.
Oye, bueno, entonces aclaremos las cosas. O sea, tú eres el salmón que está recorriendo, que volviendo. Bueno, te quiero aclarar que mi abuelo estuvo en la Armada acá en Chile, que llegó a los 15 años sin nunca haber visto el mar, ¿ya? Venía de Chimbarongo, mi abuelo, un campesino, y vino porque lo único que quería hacer ese niño de los 15 años era pertenecer a la Armada. Bueno, y resulta que después estuvo en la Armada, sí, fue marino y fue capitán de fragata, qué sé yo.
Pero no la Armada, a lo mejor no quería entrar en la Armada, a lo mejor él quería ser marino.
Él quería ser marino y llegó a los 15 años y mi papá, cuando ya envejeció y estaba un poquito loco, venía a Valparaíso a buscar las notas de su papá, o sea, de mi abuelo, porque según él había hecho algo excepcional. Un campesino que nunca había visto el mar entra a la Armada de Chile y al primer año saca las mejores notas de la escuela. Y él decía, papá, eso no vale nada. Sacarse las mejores notas en la escuela a los 15 años no vale nada. Lo bueno de mi abuelo era que era un que después se convirtió en un campesino cuando viejo, que trataba a todo el mundo súper bien, pero a mi papá eso no le importa. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar a Víctor Manuel, Asturias.
Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Asturias, verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. de pan y horizontes, hambre bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado sin venas para aliviarte. Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte. Sin verte, Asturias lejana, hija de mi misma madre, dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida, las dos te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable que corre por toda España crispándonos de coraje. Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable. Firme sobre roca firme, herida viva su carne, millones de puños gritan su cólera por los aires. Millones de corazones golpean contra sus cárceles. Prepara tu salto último, lívida muerte cobarde. Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre.
Aquí, nada más amor que aquello que tiembla en la mirada. Lo demás es calle, bar, copa llena de humo, llena de olvido, mesa puede ser, zapato y cuchara, que puede ser que sea su palabra en el aire, la de Rojas, que tartamudeaba entre la vida y la muerte. Y por eso escribo sin pausas, sin puntos ni comas, en los prostíbulos de cáteres hechos de nubes, esos pantalones en ese hotel perdido en California, donde Parker dejó su sexo por sexo, donde la línea era tan blanca que brillaba contra la muerte del hombre en esa miseria que los dejó en el aire de su soplido, otro tartamudo, mi cielo, en esta escala sin diamantes, con Lennon y sin Lenin.
Oye, me gusta tu poesía, fíjate. Me gusta. O sea, en muchos sentidos. Primero que es una poesía que en Chile, por ejemplo, después de Parra, se ha reiterado a Parra. Yo siento eso, ¿eh? Que hay como una relativa chiste sobre el chiste parriano. Sobre todo la generación del 70. Y en el tuyo hay, por ejemplo, una cierta rememoranza rock. Poemas rock que en Chile se desarrollaron muy poco, que de hecho los desarrolló muy poco Parra, pero en otros países de América Latina, por ejemplo México, incluso en España, el mismo Sabina, que conversábamos con sus sonetos en Visor Poesía, hay una tradición de la poesía rock. Bueno, para qué hablar de Estados Unidos, que nosotros ya lo hemos visto, qué sé yo, con poemas de Morrison y otros, y eso a mí me interesa porque...
Y hay una cosa que bueno, yo comencé, pero yo también escribía canciones de rock para los Motemeis, o sea, Anónima, que era un conjunto de rock que había en Valparaíso, donde está, qué sé yo, el loco, el Oscar Carrasco, que tenía una voz impresionante, que para mí era la voz del rock chileno, ¿no? Y yo escribía los textos de ese conjunto de rock, que era un conjunto de rock en dictadura, que era hacer rock era difícil, y además con esas letras, digamos, ¿no? Y algunas quedaron por ahí dando vueltas. El Motemey.
¿Qué es el Motemey?
El Motemey es un señor, qué sé yo, que es un motero en realidad, que vende el elemento que es el grano del maíz, que procesado, que ha convertido en Motemey. La palabra ahí es una palabra compuesta. No sé lo que significa en este momento, no me acuerdo. Pero tiene una connotación. Y en las noches de invierno sale este señor con un canasto por los cerros de la ciudad y con un farol gritando esto de Motemey, pelado el mey, calientito.
Claro, lo que pasa es que yo por supuesto sabía, pero te lo preguntaba a ti, porque aquí tenemos amigos argentinos que probablemente, no sé si comerán mote. Ah, nosotros acá comemos mote, aquí el refrigerador, por ejemplo, Graciela tiene mote, pero no hemos comido mote. ¿Ah? Ahora le echamos hasta yogur. ¿Ah?
Sí, el mote con huesillo también, ¿no? Sí, gran trabajo. Oye, bueno, tú como buen porteño, que Valparaíso es puerto y puerto significa también irse, tú has vivido afuera también, me gustaría que tú hablaras un poco de tu experiencia. Creo que estuviste en Alemania trabajando, en Suecia, como un poco tu periodo fuera de Chile. ¿Y qué tipo de poesía te inspiró, si cambió en algo en eso, ¿no?
Bueno, a mí me tocó tener que salir por motivos totalmente ajenos a mi voluntad y tener que trasladarme a Alemania primeramente. Ahí trabajé durante 3 años para la FED. Estamos hablando del año 80. Yo había terminado de hacer una película en Chile con Cristian Sánchez, Los Deseos Concedidos. Sí, claro. Parte de los guiones que se escribieron en mi casa, digamos, ¿no? Y además participé como actor. Hice un personaje, que es el Moro. Bueno, otra historia esa. Pero eso me llevó, digamos, a trasladarme a Alemania, a trabajar para la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que era una experiencia enorme, es una experiencia muy rica. Nunca había estado vinculado, digamos, a una empresa editorial de esa naturaleza, digamos. La Feria Internacional del Libro de Frankfurt sigue siendo la feria de libros más grande del mundo, digamos. Para mí fue un honor y una gran experiencia. Después me trasladé a París a estudiar cine, gracias a Raúl Ruiz, que me consiguió una beca para estudiar cine documental. Ahí también estuve un tiempo. Y después me trasladé a España a estudiar también animación sociocultural con Ezequiel Ander, que es un argentino, un tipo extraordinario. Y después volví a Chile ya a reinstalarme, pero he vuelto a salir después también. Nosotros los porteños somos pequeños Ulises, siempre estamos viajando, buscando sitaca, ¿no? Y después volvemos. Pero hay eso, sí, siempre estoy viajando, ¿no? Siempre estoy planeando viajes. El año pasado estuve de nuevo en Alemania, fui a Madrid a leer, estuve leyendo en Colonia. No sé, siempre hay una relación permanente con el viaje. A mí me gusta mucho eso de poder tener la oportunidad de viajar, porque me permite pensar, me permite conocer, conversar otras cosas, conocer otras culturas, hablar con poetas, hablar con mucha gente fuera de Valparaíso, porque Valparaíso también es puerto, sí, pero también es como dices tú, se hunde un poco también, ¿no?
Oye, ¿y a qué idioma han sido traducidos tus poemas?
Al inglés, yo sé, francés también, alemán, hay ya 2 libros míos, el último este que estábamos hablando recién también se tradujo, al suizo, pero que es muy parecido al alemán, ¿no? pero a esos idiomas.
¿Con México también tienes buena relación tú? ¿Ah?
Con la mexicana, no, con México también. México me han invitado 2 veces, he estado en Morelia, bueno, en la feria del libro, he estado también en Venezuela, 2 veces también invitado, con un leyendo y haciendo una muy rica experiencia en Perú también. Hay una muy linda poesía, hay grandes poetas en Perú, una poesía muy interesante dentro de América Latina, que lamentablemente es poco conocida. Y aquí no hemos hablado nada de la poesía en portugués, de la poesía brasilera, que es impresionante también. Es impresionante, impresionante. Y sí, claro, yo he redescubierto América, me avergüenzo un poco, después de volver de Europa, después de vivir muchos años en Europa, me he vuelto a encontrar con América Latina, digamos, ¿no? Yo descubrí América Latina en Europa, qué raro, pero es verdad. Leyendo los autores en América en Berlín, por ejemplo, la biblioteca más importante sobre todo América Latina está en Berlín, digamos, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante, poder tener acceso. Y conocí a muchos escritores trabajando en la Feria Internacional del Libro, a Manuel Puig, a Cortázar, al propio Benedetti, al poeta de Nicaragua, Ernesto Cardenal. A muchos poetas los conocí en la feria porque me tocaba recibirlos a mí, cuando iban ellos a la feria. Entonces, ahí con ellos también uno aprende, no sé, pues, mi relación con Juan Gelman, por ejemplo, ¿no? Gran poeta, Reina Sofía de España, Gelman, más grande poeta de, no solamente de Argentina, los argentinos tienen un gran poeta.
Ahí, disculpa por interrumpirte, pero Juan Gelman, importante porque él fue pareja de Carmen Bauch. Y Carmen Bauch, la primera galerista chilena, que fue la que creó junto a La Payita el Museo de Solidaridad Salvador Allende y el Museo Internacionalista en Nicaragua, murió hoy día.
Y acaba de morir, sí. Tuve también el honor de conocer a la Carmen de una generosidad extraordinaria. Nosotros cuando abrimos un centro cultural en Valparaíso, ella, bueno, don Roberto Mata nos prestó, nos regaló, nos envió cuatro de sus obras, y Carmen Bock fue la que estuvo encargada de eso, digamos, ¿no? Y de ahí cultivamos una amistad por años. Yo lamento mucho su muerte, ha sido una pérdida para el país, una pérdida para el arte, una pérdida para los pintores en este país, realmente, porque ella siempre fue una gran galerista y una gran amiga de los pintores, y una mujer extraordinaria, de una enorme solidaridad y de un conocimiento extraordinario. Es una mujer brillante. La Carmen Bau era una mujer brillante y de un compromiso extraordinario. Ella creó el museo, las galerías en Nicaragua, por ejemplo, en momentos muy difíciles para Nicaragua. El Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que tenía obras extraordinarias de grandes pintores del mundo que donaron sus cuadros. O sea, ella hizo un aporte al país extraordinario. Así que es lamentable su muerte, y pero también fue
cápsula de bueno, a propósito de Carmen Bauch, nosotros siempre teníamos y después dejamos de hacerlo un pequeño cápsula de libros, referencia de libros, reseña se llama, nunca me sé la palabra. Bueno, y aprovecho entonces de reseñar rápidamente un libro que sería muy bueno que los argentinos y los chilenos y chilenas y argentinas lo leyeran. Es del año 1984, Julio Cortázar, Nicaragua tan violentamente dulce, donde exacto. Y ese es un texto que entre la página 54 y 59 de la cuarta edición, hay una entrevista que le hace Cortázar a Carmen Bauch, que yo hoy día la puse en Facebook y la puse en Twitter. Y tuvo harto retuiteo y se compartió bastante porque es un texto muy raro. Donde ahí le pregunta toda su gestión en torno al Museo de la Solidaridad, perdón, el Museo Internacionalista, que hoy día se llama Museo Julio Cortázar, en Managua. Mira, yo propongo algo como para romper un poco la típica, lo tradicional que hacemos en el programa. Léete otro poema, que tú leís muy bien, y además tu poema realmente, este libro a mí me gustó mucho, me reencantó, y léete otro poema, y ahí, Gonzalo, si tú querías hacer algún comentario, qué sé yo, lo que tú quieras, y vamos a la música, y con el regalo que le tenemos a Enrique.
Digámoslo, era azul. Digámoslo, era azul. Recostada en esa cama y en mi recuerdo era azul. Azul del más antiguo, azul noche, azul de las cavernas, azul de los océanos, azul del infinito, azul del petróleo. Era simplemente azul y simplemente oscura. Entonces su risa, entonces su abrazo, entonces la noche y entonces La Habana. Fue toda la humedad del mundo, fue toda la lluvia caliente del mundo. aquello fue ir y venir del deseo a la calle, de los besos al mar, de su cintura al aire, de su abrazo a la noche. Debo decir, esa mujer de La Habana fue más, lo más cerca que estuve de la Revolución Cubana, y era azul como el olvido.
Oye, estos porteños nunca se dejan atrapar. Oye, bueno, yo por mi parte ya nos vamos a ir despidiendo. Quiero agradecer la presencia del poeta Moro aquí en Valparaíso en nuestro programa Vuelvo al Sur, y los dejo confesar antes de irnos.
Bueno, yo también agradecer a Enrique, que es el primer poeta que tenemos de invitado. Un gran honor para nosotros, y realmente yo estoy súper contento, sí, de verdad. Y bueno, en realidad queríamos, yo te quería hacer un regalo a propósito de la anécdota que ya la conté, que es poner como despedida y como homenaje a tu papá, que falleció hace poco, y además que yo lo conocí, y como homenaje por supuesto a ti, en la canción de Lucho Barrio, o sea, no es la de Lucho Barrio, es de Piero. Y que es muy raro que yo la encontré una versión extraña, digamos, una versión preciosa por lo demás, esta canción de Piero que se llama Mi Viejo, cantada por Lucho Barrio. Así que eso, pues nos despedimos, y si queréis dar las últimas palabras.
Sí, yo quiero agradecer la invitación, ha sido muy grata esta conversación con dos viejos y grandes amigos, y para mí también es... momento no sé, un poco triste al final de escuchar esta canción que le gustaba tanto a mi padre también, pero bueno, esas cosas suceden y la vida sigue, y él fue un gran hombre, y dedico este programa y esta entrevista y esta conversación a su memoria.
Muchas gracias y buenas noches.
Buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, ojos buenos y una figura pesada, la edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. Nuevos y el hombre los años viejos, el